Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y volvimos, gente de Universo Alternativo, en este último bloque, ese programa que se nos hizo un poco largo con la columna, pero siempre se agradece a la gente del Club de Lectura, que no es el Club de Lectura, pero para mí sigue siendo el Club de Lectura, y se acabó. Y como lo que yo digo es ley, se acabó. Pero, claro, que... No, sí, me auto mando como dictador acá, sí. ¿Qué nos queda en este bloque, señor Fariña? Que lo veo con mucha energía.
Sí, como podés ver, exudo jolgorio y energía y se me acabó la energía, pero está. Independiente de eso, a ver, el miércoles estrenó Night Teeth, que es la última película de vampiros de Netflix. Como siempre, yo reseño películas de vampiros y hablo de películas de vampiros, y esta era la película nueva, entonces había que reseñarla y mencionarla por lo menos. Night Teeth es una película que es rara dentro, o sea, es una película muy común dentro del género, que no tiene nada en particular, pero tiene algunas cosas bastante correctas hechas, y que podríamos decir que es una película que para mí sería una estupenda campaña de Vampiro la Mascarada, de juego de rol. Pero como película, obviamente, llega le faltan de repente momentos como para que la película tenga algún sentido un poco más épico, o para que de repente tenga esas cosas que te hacen como que recordarla. ¿De qué se trata Night Teeth? Bueno, Night Teeth es una película en donde obviamente ya arrancamos con que los vampiros existen, ¿tá? Y de que se llegó a un acuerdo entre los cazadores de vampiros y los vampiros, en donde ellos solamente pueden alimentarse en determinados lugares, y si obviamente la persona accede o algo, obviamente se cree que no existen, están manejando las sombras, o sea, el famoso mito de que no son lo que son, ¿no? Y la película, ya desde esa premisa, arranca con el rompimiento de esa mascarada, por ir a términos más de vampiros, ese secreto, en una guerra entre líderes. Puntualmente un líder, el cual va a dar como un golpe de facto en una noche, y en el medio de todo eso lo que aparece es un conductor humano, lo que hace acordar mucho una película de Tom Cruise, con, ¿cómo se llama este otro actor? Que hace de Tom Cruise, se hace de asesino, nombre ahora mal. Colateral. Con Jamie Foxx, ¿no? En donde en realidad el chofer es como una especie como de, por decirlo de alguna forma, víctima o rehén en realidad de toda la situación, ¿no? Aparte hay un cruce, no estoy quemando nada, pues esto ya pasa al comienzo de la película, en donde te dicen de que el hermano del chofer en realidad es como que está vinculado a uno de los clanes o grupos de cazadores de vampiros, ¿no? Entonces, la película tenemos, primero todo vamos a decir que tenemos un sorprendente muy buen cast, y hasta actores de un porte relativamente grande haciendo papeles relativamente chicos, ¿no? Aparte, creo que la recreación, los efectos especiales, todo está bastante prolija. La película es una película extremadamente correcta, y por así por abajo de la pata te podría decir que es la mejor película de vampiros que salió este año, y hasta del año pasado también.
Igual no es...
¿La película?
Sí, disculpa que te corte. Es que justamente lo de género de vampiro, creo que me vas a corregir, pero como que no es un género que últimamente se esté popularizando tanto en la parte más de grandes producciones. Tipo, que no hace tiempo que no hacen una película así, de vampiros.
Es que lo que pasa es que yo creo que el género en sí mismo pasó por dos periodos. El periodo Crepúsculo, que logró de alguna forma matar el género. Y no estoy hablando de que las novelas sean buenas o sean malas. Estoy hablando de que fue tan extremo y se pasó tanto de tipo de 0 a 100 que después como que perdió energía todo, ¿no? Y después el concepto del vampiro tipo criatura frenética, pandémica, ¿no? Lo que pasa es que eso se mezcló con el género de zombies, que también en un momento como que saturó. Y por decirlo de alguna forma, también cuando vos tenés esto igual, pierde fuerza, ¿no? Y todavía aparte cuando es todo igual y todo mucho, ¿no? Digo, nos sí, abusa.
Sí. Satura.
Por eso yo creo que esta película es correcta, es una película que está interesante. Creo que lo más interesante, en cierto sentido, es sobre todo mencionar algunas personas del cast, ¿no? Digo, por ejemplo, Megan Fox, ¿no? Junto con Megan Fox aparece Sydney Sweeney también. Raúl Castillo, que hace de Jay Pérez, que es el típico latino, que aparte en realidad digo, ya había aparecido en series de HBO. Alexander Ludwig, que si no me equivoco es el de Vikings, la serie. Hay, como digo, muchos personajes, o sea, el cast está bastante interesante y en realidad son pocos los personajes que aparecen en la película. La película es una película bastante rápida de ver, bastante, por decirlo, fluida, y en sí tiene cosas de terror que no son de terror per se, pero que tienen, como decirlo de alguna forma, generan un poco de miedo psicológico. O sea, el concepto de que vos de repente ves un vampiro que está comiendo algo, y obviamente lo que está comiendo es una persona, pero lo está comiendo en un plato. Entonces, que vos veas un tipo comiendo un churrasco, ¿me entendés? Pues decís, ah, eso nos genera miedo. Sí, hasta que después implícitamente sabés que está comiendo y está haciendo un acto caníbal, por decirlo algo. ¿Entendés? Entonces, claro. En ese sentido, se juega un poquito con la película y es bastante... O sea, los vampiros no dejan de ser monstruos, ¿me entendés? Son criaturas románticas de, ay, el sol, la luz, no sé qué, no sé cuánto. Digo, son monstruos. Y eso es una película que dentro de todo, como digo, es correcta. Digo, es una película entretenida, una película que tenés un buen cast, una película que hasta musicalmente hablando está bien, una película que en realidad sus problemas es termina siendo de alguna forma predecible, termina siendo como bastante lineal, que le faltan momentos y le faltan quiebras. No, le falta realmente que el protagonista de alguna forma nos saque en realidad de esa situación que tiene de rehén durante toda la película, que en algún momento se torna un poco aburrida. Pero yo ahora, sinceramente...
Acá justo Gastón en el chat pone que le gustó la película, que está muy buena, que tiene varios momentos de tensión que están bien armados, más o menos justo lo que estás diciendo vos.
Sí, yo lo, no, a ver, yo ahí lo que en realidad lo que estoy haciendo es un poco de discrepar. O sea, yo creo que la película genera momentos que están bastante buenos, pero los momentos en realidad como que van siempre acompasados en el mismo sentido. O sea, no tenemos un momento en donde la película se dé vuelta. ¿Entiendes? O sea, de alguna forma no sé si decirlo, como que los villanos tienen como el control hasta el final. No sé si esas son las palabras correctas. ¿Entendés? Pero hay veces que está bueno el tema de ver una luz al final del pasillo, aunque sea una luz falsa, ¿no?
Claro.
Eso es lo que genera de repente que vos logres empatizar de repente con algún personaje, particularmente cuando te ponen en una situación incómoda y vos decís, pa. ¿Viste? O sea, yo creo que la mejor película es a la que vos le terminás hablando en la pantalla y decís, no abras esa puerta, pelotudo, ¿me entendés? Eso es una película que de alguna forma te mete adentro. Y yo creo que a esta película le faltó un poquito eso. Pero, a ver, es que, ¿viste cuando una película es tan correcta que es como que te o sea, yo podría, una película mala estaría hablando una hora, podría darle para una película. Si la película fuera buena, estaría de repente una hora hablando de la película, diciendo, oh, esto fue lo bueno, esto fue lo... Pero cuando una película se queda en lo correcto, es muy difícil realmente estirar y contar algunas cosas puntuales, ¿me entendés? O sea, vamos a decir que la película es una película que tuvo una producción corta, en realidad, ya en el 2019 se estaba hablando de hacer la película. La película arrancó creo que el rodaje el año pasado y en realidad ya estaba anunciada desde bastante temprano que esta película iba a salir. En cuanto a la locación y todo, bueno, obviamente le agarró el COVID en el medio, ¿no? Como toda película que se filma en el 2020. Pero digo, las locaciones son muy sencillas porque es una película que pasa puntualmente en Los Ángeles. Entonces tenemos un... O sea, la película pasa en la carretera y en los barrios. O sea que tampoco no tenemos un despliegue escenográfico, viste, de diferentes países, con un cast extraordinario. Pero sin embargo, o sea, lo que pasa se ve bien visualmente, lo vas a ver. Si los mansiones, o sea, si los vampiros alardean en realidad el dinero que tienen, nosotros vamos a dar mansiones que realmente son creíbles en realidad a ese nivel de vida. Vamos a ver, por ejemplo, un buen despliegue de auto, vamos a ver buenos efectos especiales, vamos a ver en realidad. O sea, creo que la película está súper correcta. Puedo decir, vos, es una re buena película, váyanla a ver. No, mira, a mí en realidad, para que sea una película así, me cuesta decirlo. Pero, si alguien es fanático de películas de vampiros, hace tiempo que no ve una buena película, digo, vos, esta es correcta y es lo mejor que salió este año, pero seguro.
Ahora que ver. Justo ahora yo estoy viendo, tipo, aprovechando Halloween para enganchar películas de terror y me puse a ver La Calle del Terror, la del
Fear
creador.
Street, la
Sí,
trilogía, sí, está
ahí va.
espectacular.
Y
Eso sí está
justamente,
espectacular.
es que justamente estaba pensando, es que qué buena película que en realidad no se lleva o sea, no plantea nada nuevo realmente. Pero que están tan bien contadas que te enganche, y además lo que tiene especial es eso, que tienen, son tres películas que están conectadas y hacen que una extensión narrativa bastante interesante. Y ahora me falta la tercera y la última, que es la que más quiero ver cómo concluye todo, la verdad, de fondo.
A ver,
Tal
yo
cual.
lo que voy a decir es que me encanta que Netflix está realmente invirtiendo. Y tenemos desde Fear Street hasta The Nightbook y ahora tenemos Night Teeth. O sea, estamos teniendo películas que están buenas, que tampoco son con un presupuesto extraordinario. O sea,
Sí,
no
también.
precisamos la mega película. Yo realmente voy a ser de la gente que va a decir la última película de zombies de Netflix. Para mí es una película del montón y prefiero toda la vida que con ese presupuesto hagan 10 películas, el estilo de estas, a yo sé, una mega producción de zombies en Las Vegas. Pero personalmente hablando, ¿no?
Está justo a mí me encantó. Pero nada, es un punto y aparte, ya lo discutimos un momento. Además, también eso supuestamente sería una trilogía que está Armistice Thief, o sea, la Armada de los Ladrones, que no tiene nada que ver con zombies y eso me calienta un cacho, pero también
Solamente
está.
el cast y el universo.
Está bueno, eso es verdad. Pero que justamente ahora, si no me equivoco, tendría que estar estrenándose o el mes que viene. Pero sí, está como haciendo un refuerzo en el tema de las películas de terror. Lo cual viene perfecto para esta época del año, que es cuando más películas de terror se consumen. Y que ahora con el tema que el cine a pasos lentos está abriendo, tipo, es una muy buena alternativa. Ya, pero hay que explotar ese momento. Tal
No,
cual.
no, pero aparte voy a ser sincero, digo, no solamente Netflix, hasta Disney está sacando cosas de terror. Hay mucha, por ejemplo, producción vinculada con Real Stein, por ejemplo, bueno, Fear Street, y ahora Disney está al otro lado del instituto también, que es la nueva serie que va a salir por Disney Plus. O sea, realmente están saliendo cosas que son entretenidas y divertidas de ver, y a mí es parte de un poco de lo que me gusta. A eso le sumamos, por ejemplo, de que sin ir más lejos, ahora en Star Plus también sale la serie nueva de Chucky, que se conecta con todo el
Ah,
universo de Chucky.
la
The Movie That Made Us, que salió también esta semana la temporada nueva, que es la primera vez que sale una temporada con 6 episodios en vez de 4. Lo que pasa es que incluyen los dos de Navidad. Perdón, no, no incluye los dos de Navidad. Eran 8, incluye los de Navidad, pero son 6 episodios nuevos. Y de los 6 episodios nuevos, incluyeron 4 películas de terror. ¿Qué? Digo, no es menor. O sea,
sí.
estamos hablando de Nightmare on Elm Street, Halloween, Friday the 13th y bueno, Alien, que hay gente que me va a decir, no, no es terror, es ciencia ficción espacial.
Pero no
Es
entra
terror.
en terror cósmico o por lo
No, no es
menos
terror. No, no,
thriller.
no.
Pero terror
Bueno,
es.
a ver. Sí, bueno, tal, lo que pasa es que hay una diferencia bastante grande entre lo que presenta Ridley Scott y lo que presenta James Cameron. Son dos
Bueno, también
películas
verdad.
muy diferentes, ¿está? En donde en realidad, podría decir que el de Ridley Scott sí es terror cósmico y en realidad lo de Cameron es ciencia ficción tirando a aventura y terror.
Sí.
Independiente de eso, creo, a mí personalmente le tengo más cariño a la 2, a Aliens, a Alien, ¿no? Pero Sinceramente es una película de una. Bueno, también recontra recomiendo The Movie That Made Us. Me parece que es la temporada más. Es la primera y esta están empatadas en las mejores temporadas que hay. Porque realmente las anécdotas con Robocop son espectaculares. Así lo digo. O sea, mírenlo. Es increíble. Vale la pena completamente. Y nos estamos despidiendo casi que sin hablar del quilombo de Alec Baldwin.
Pa.
Sé que lo dijiste.
Tremendo.
F. O sea, se fue. Sí, tremendo. El cual.
Bueno, dejemos. Tenemos 10 minutitos para comentar algo de lo de Alec Baldwin. Hay que comentarlo porque.
Sí, a ver, por el que no sabía, si no sabía, increíblemente, como no se enteró, el actor estaba rodando. No sé, una serie, una película, se llama Rust, que era tipo de western. Y estaban platicando una escena con supuestamente con un arma de ¿cómo se llama? Props. ¿Sería?
Sí, un prop.
Utilería.
Utilería.
Y se disparó. Entonces, ahora no se
disparó. No, se disparó, no. Él la disparó.
Él disparó porque era un arma de utilería. Y claro, tenía que disparar a la escena.
Claro.
Pero el arma.
Y de ahí, de esa arma, salió una bala que mató a la directora de fotografía e hirió, creo que, al director de.
Al director de la película.
Claro. El director ya está fuera de peligro. Obviamente, la como dijimos, mató a la directora de fotografía. Alec Baldwin en realidad se sorprendió por todo el hecho. Dicen que quedó tipo en estado de shock. Es más, hay una foto bastante desagradable que tipo vomitando, que lo pusieron al costado. No entiendo por qué publicaron esa foto, no por Don Soto.
No, yo tampoco entiendo por qué publicaron esa foto. Me parece de re mal gusto.
Y el mismo
está destrozado, además, ¿no?
Sí.
Porque, tipo, o sea, la realidad es tipo que, ¿cómo no vas a estar destrozado si te pasa algo así?
Aparte de lo peor de todo, viste que Alec Baldwin había hecho un posteo en el 2017 vinculado a. Y bueno, está bastante desafortunado y bastante morbosa la gente resucitando eso, ¿no?
Totalmente.
Digo, si la gente es mala y digamos que en internet se congrega. No, en Twitter se congrega.
Twitter. Pero sí, o sea, lo que sí, se está haciendo la investigación policial, pero por lo que se está entendiendo, porque está, se dio un pequeño comunicado de él diciendo que estaba choqueado por la situación, que estaba abierto a toda investigación, pero se está entendiendo que está quedando obviamente inocente y se está investigando por qué es que el arma disparó un proyectil cuando se supone que no tendría que estar cargada ni nada, porque es un entrenamiento, o sea, ni siquiera tenía que tener.
No, o sea, el arma es un arma de utilería. Supone que ese tipo de armas disparan balas de salva que no tienen bala. O sea, simplemente hacen como el ruido y la explosión de la pólvora, pero no disparan nada.
En sí, además, todo con este hecho se enganchó, o sea, se recordó la muerte de Brandon Lee, que pasó lo mismo, que en la grabación de Cuervo se usó con un arma de utilería y que ya estaba grabando la escena. Y se disparó el arma, pero que también tenía que ser un arma de sonido.
Ahora sí, un arma de utilería era un arma de verdad.
Exacto. Y el actor que hizo el disparo en realidad quedó retraumado y dejó de actuar. Era un actor de segunda, o sea, segunda no, de un personaje secundario.
De reparto.
De reparto, que estaba comenzando y el tipo después eso no, nada. Tuvo un momento de depresión y tal, ¿Cómo, obviamente.
¿Cómo para volver a actuar, mira.
Claro, o sea, a ver, primero, mataste a alguien. Segundo. Mataste a Brandon Lee, no a cualquiera, a Brandon Lee, o sea, el hijo de Bruce Lee, creo que era un actorazo.
Bueno, mataste a una persona, y no importa quién
no es. No importa, además es tipo, o sea, vos pensando que estabas actuando, mataste a alguien.
Y Brandon Lee, lo de actorazo, vamos a partir de la base de que en realidad no tiene tantas películas en su haber, Brandon Lee, creo que son dos. El tema viene de Brandon Lee, de la famosa leyenda del mito que hay de la maldición de la familia de Bruce Lee, en donde Bruce Lee murió una muerte trágica, Brandon Lee murió una muerte trágica. Creo que el Bruce Lee en una de sus biografías había contado que el padre también, y por eso lo de la maldición de la familia, y que eso hasta se pone de alguna forma de una forma muy poética o teatral en la película biográfica de Bruce Lee, que es Dragón.
Ah, es verdad, exacto. Es muy complejo y tal.
Bueno.
Y tal, que justo en la investigación era ver bien cómo se resuelve el caso, para ver cómo es que ocurrió el hecho.
No, la investigación de qué fue lo que pasó, porque en realidad hasta el momento lo que no se entiende ¿qué pasó? Si era un arma que estaba cargada a posta, ¿qué sucedió ahí? Que esa arma que no debería haber disparado nada, disparó una bala que terminó matando a una persona. O sea, que o alguien de utilería que no chequeó, o dejaron algo que, no sé, tipo... Es como, o sea, tiene que haber una razón por la cual eso sucedió. Final. Y eso es lo que se está investigando. Exacto. Que claramente no es culpa de Alec Baldwin, porque Alec Baldwin pensaba que era una utilería.
Claro.
Y claramente el director y la directora de fotografía también no se hubiesen puesto enfrente de... ¿Me entendés? Ahí como está.
Sí, sí, sí. Momento muy...
Sí.
Tal cual.
Bastante complejo. Pero bueno, hubieron obviamente más estrenos y más cosas en el medio. Para la gente que no lo sabe, ¿se acuerdan que nosotros habíamos mencionado que ha sido el de ese fandom también? En el medio salieron los trailers de Batman, trailer de Peacemaker, un montón de cosas. En realidad, mismo HBO Max, por ejemplo, en su plataforma, los había enumerado todos para que pudieras ver los trailers de todo lo que estaban anunciando y algunas cosas que se hablaron del de ese fandom. Patricio se ríe porque piratea todo y no tiene HBO Max.
Me leíste la mente, pero lo dijiste de manera muy, muy brusca. ¿Por qué lo hice tan brusco, señor Juan?
No, lo digo medio que tranquilo. bueno, tranqui, ¿no? Digo, y bueno, yo hoy, perdón, pero estoy como que me estoy sintiendo medio mal, entonces se me está drenando un poco la energía. Solamente quiero decir de que Edgar Markov, la carta de Magic, sigue subiendo de precio. Está casi $100, pero bueno. Perdonen, pero bueno.
Gracias por estar un viernes más.
Y así, con esto cerramos el programa. Noticias tristes, pero bueno. Es lo que hay acá. Acá Lembo aclaraba que lo que pasó con Brandon es que en el cuervo utilizaban los dos métodos. Utilizaron en un principio una bala real pero sin pólvora, y luego una bala con pólvora sin bala, o sea, una bala de salva. Sí, y la bala sin pólvora había quedado trancada en el caño, y cuando la volvieron a utilizar con bala de salvas, claramente tuvo la explosión de la pólvora, hizo que la bala real tuviera propulsionita y salió y todo al pie.
Fua. Qué momento.
Pero no, bueno, sé, yo la verdad, tipo, no tengo muy claro cómo funciona el tema de los props, pero, o sea, no tengo tan claro cómo son las armas de utilería ni cuáles son las diferencias con un arma real, pero ya veremos a medida que avance el caso.
Esto pasó ayer, o sea, está muy fresco.
Exacto. Muy bien, entonces, gente, gracias por estar un viernes más con nosotros. Un hermoso viernes tormentoso. Nos estamos viendo. Hasta el lunes que viene.
Adiós. Nos vemos hasta el viernes.
Chao. Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo. Nuclear launch detected.